Son las 7:13 a.m. Estamos en comunicación a esta hora con el magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, a propósito de una noticia bien importante, José Manuel, la decisión que tomaron en el caso de la ex senadora Piedad Córdoba.
Sí, eran dos sanciones las que la inhabilitaban para participar en política directamente y ocupar cargos públicos. Ahora se han levantado esas dos sanciones por parte del Consejo de Estado, sanciones que fueron impuestas inicialmente por la Procuraduría General de la Nación, y como consecuencia de esta última decisión, la doctora Piedad Córdoba entonces revive para la actividad pública electoral, Yolanda.
Magistrado Danilo Rojas, muy buenos días, bienvenido a RCN, y si nos puede resumir de manera breve los argumentos del Consejo de Estado para levantar esa sanción.
Buenos días, Yolanda, a usted y a todo el equipo de trabajo y a los oyentes. Pues básicamente aquí, digamos, se cierra un periodo de sanciones que se habían impuesto a la senadora Piedad Córdoba. Recuerden que hace un par de meses el Consejo de Estado había proferido una primera decisión también de rechazo, por así decir, de la sanción disciplinaria interpuesta por la Procuraduría. Se le acusaba de colaborar y promover la guerrilla de las FARC. Y luego ahora se produce por la sección segunda del Consejo de Estado, componencia de la magistrada Sandra Ibarra, una segunda decisión que igualmente anula otra sanción disciplinaria de la Procuraduría que también le habían puesto una inhabilidad de 14 años. En esta última ocasión lo que ocurre es que se le había acusado y sancionado a la senadora por haber hecho una donación con ocasión de la campaña política de 2010, un aporte de 25 millones en la campaña de Ricardo Montenegro. Y la prueba que se tenía para eso era una prueba muy frágil, muy débil, una afirmación de la contadora del Partido Liberal, pero sin ningún documento que lo soportara. Y entonces el Consejo de Estado lo que dice esencialmente es que para una sanción tan importante como son las sanciones penales o disciplinarias en este caso, pues los indicios no son una prueba suficiente y se necesita una plena prueba de la ocurrencia del hecho, y esa es la razón por la cual se anula la sanción que había puesto la Procuraduría General de la Nación.
Ahora, doctor Danilo, aunque algunas personas presentían que esto iba a ocurrir en el Consejo de Estado, también preveían que iba a tomar más tiempo, que quizá el año entrante se conocería la decisión. ¿Hubo algún criterio de priorización de este caso de Piedad Córdoba dentro del Consejo de Estado para evacuarlo más rápido que quizá otros procesos que están en la misma situación?
No, el Consejo de Estado en este momento está en una suerte de plan de choque de la congestión judicial que tiene, y se está tratando de evacuar todos los procesos. Por supuesto, este proceso de mucha relevancia social, y yo creo que ayudó mucho que hace un par de meses la sala plena, en donde se tenía el caso anterior de Piedad Córdoba, en sala plena suele ser mucho más dispendioso el trámite, y el hecho de que se hubiera sacado en sala plena yo creo que impulsó que se tomara en consideración la celeridad en la sección segunda para que se sacara el caso, el segundo caso de Piedad Córdoba.
Sí, magistrado, le quiero preguntar por, usted ya mencionó una de las pruebas, pero es que en el imaginario de muchos colombianos el nombre de Teodora se asociaba directamente con el nombre de la ex senadora Piedad Córdoba. La Procuraduría insistía en que la ex senadora era Teodora porque había unos viajes, por ejemplo, registrados de Teodora que coincidían con viajes de la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Eso de Teodora para ustedes no queda probado y no hay manera, digamos, probatoriamente de decir que así fue, que ese era el caso?
Es importante precisar que ese es el caso anterior. Ese fue el caso que se resolvió en la sala plena, en donde se le hacía la acusación a Piedad Córdoba de colaborar y promover al grupo de las FARC. Y entonces ahí viene ese debate que en su momento se hizo sobre la manera de obtener las pruebas en un estado extranjero. Entonces ese es un debate distinto de si tendrían validez o no los hallazgos. Básicamente allí lo que se dijo fue que no era posible, digamos, tener como válidas en Colombia unas pruebas obtenidas en el extranjero sin el requisito legal y de tratado internacional que eso exigía. Pero este es otro caso, este ya no tiene que ver con ese tema de si era o no Teodora. Este es el caso simplemente del aporte que se le imputó a Piedad Córdoba haber hecho de 25 millones en la campaña, repito, de Ricardo Montaner en el año 2010. Son dos cosas diferentes.
Doctor Rojas, a propósito de inhabilidades políticas por cuenta de algunos procesos, ¿en qué va el del exalcalde Petro? ¿Eso cómo está?
Pues María Elvira, aquí me coge fuera de base porque no tengo la información precisa, pero en ese mismo ejercicio que acabo de comentar, la sección segunda, que es una sección bastante congestionada, está en una labor ingente realmente de sacar pronto pues todos los casos, pero particularmente estos casos más significativos. Yo creo que en breve se puede decir que habrá una noticia sobre la decisión del alcalde Petro.
Magistrado, nos llama mucho la atención que en los últimos meses lo que hemos visto es que el Consejo de Estado reversa decisiones de casos muy sonados de políticos o de funcionarios que hubieran sido en su momento disciplinados, sancionados por la Procuraduría, y el Consejo de Estado cree que se tomaron malas decisiones en ese caso. ¿Usted cree que sería el momento de pensar si la Procuraduría sigue teniendo validez como un ente disciplinario en tanto, le insisto, ustedes vienen revisando y reversando casi que todas esas decisiones importantes que se han tomado en los últimos años por parte de los procuradores?
Bueno, ese es un diseño institucional que desde el año 91 viene funcionando bien, yo creo, como diseño institucional. La Procuraduría yo creo que cumple en materia preventiva del Ministerio Público y disciplinario una función importante. Lo que pasa es que, para fortuna de todos, lo que hace la Procuraduría en casos disciplinarios son lo que se llama técnicamente actos administrativos. Y Colombia tiene el control de los actos, puesto el control de actos administrativos por parte de la jurisdicción contenciosa. Si usted revisa, por ejemplo, decisiones de otros niveles que en donde se tomen, por ejemplo, sanciones disciplinarias de rangos menores, por así decir, de funcionarios de rangos menores, también pueden ser objeto de control por parte del contencioso. Esto es tanto del tribunal como del Consejo de Estado. Lo que yo creo es que hay que celebrar que haya un control judicial de cualquier acto administrativo producido por autoridades administrativas, como en este caso la Procuraduría o la Contraloría. El hecho de que exista el control judicial de estos actos administrativos no quiere decir que la institución sea una mala institución, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que mirar, pues, cada caso, la manera como estas instituciones, en este caso con potestad sancionatoria, toma las decisiones. Yo creo que lo que hay allí es un llamado importante, de alguna manera, para que las sanciones disciplinarias y las penales, pues, tomen en cuenta lo que realmente exigen las normas en relación con la sanción. Una cosa es el inicio, como se dijo en ese proceso y por parte de la magistrada en la rueda de prensa ayer, una cosa son las pruebas para el inicio de una investigación y otra cosa son las pruebas para la sanción, y eso es válido tanto en Fiscalía como en Procuraduría o en Contraloría. Entonces yo creo que son llamados que puede hacer de alguna manera implícitos el juez a los entes administrativos para que tomen las decisiones conforme a las normas. Hay mucha más exigencia en relación con la imposición de una sanción que con el inicio de una investigación.
Claro.
Doctor Danilo Rojas, le cambiamos de tema porque hay otro asunto muy importante que tiene que ver directamente con ustedes como agentes de la justicia en Colombia, y es este proceso de renegociación que se ha abierto o de modificaciones y ajustes al Acuerdo de La Habana. En materia de justicia y de justicia transicional, ¿hay algunas preocupaciones que ustedes tengan como Consejo de Estado y alguna petición que le harían a esa mesa aquí en Bogotá y al Gobierno Nacional y a las FARC para que reconsideraran algunos asuntos que, le insisto, tienen que ver con el asunto de la justicia?
Por supuesto, nosotros lo hicimos formalmente hace dos meses por lo menos. Nosotros presentamos como corporación un documento que está en la página del Consejo de Estado en donde hacemos observaciones particularmente a aquellos asuntos que tocan con rama judicial. Esto es lo que me está preguntando, de justicia transicional y rama judicial, y de justicia transicional y jurisdicción contenciosa en concreto. Le hago un resumen muy 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 rápido de esas anotaciones y preguntas que nosotros hicimos en su momento. Repito, hace dos meses se lo entregamos formalmente al gobierno, a los representantes, a los delegados del gobierno, al doctor de la calle, lo conoce el doctor Jaramillo, lo conoce, y nos dieron sus impresiones iniciales. El tema es que en el acuerdo final se hacen, con ocasión de la creación de la jurisdicción de paz, se hacen algunas, ¿cómo plantearlo? Se tocan algunas instituciones que tienen que ver con rama judicial y particularmente con el contencioso, por ejemplo. Allí se hace alguna mención al papel de la acción de tutela, y es importante que se tenga claridad sobre qué es lo que va a ocurrir con la tutela frente a la jurisdicción de paz, porque recuerden que allí hay un blindaje importante de la jurisdicción de paz como una jurisdicción con una gran autonomía. Entonces, uno se puede preguntar como juez y como abogado, ¿qué va a pasar con la tutela ordinaria, una institución que ha sido cara a los colombianos? Esto es, ¿va a haber una posibilidad de presentar tutelas contra las decisiones que se produzcan en el Tribunal de Paz? Por ejemplo, ¿quién va a resolver? ¿Va a estar entonces la Corte Constitucional el fundamento que está haciendo la revisión de esas tutelas?
No, lamentablemente se nos está dañando la comunicación con el magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado. A ver, esperemos un segundito, a ver si lo recuperamos, porque este es un tema...
Sí, muy importante.
Muy, pero muy importante para escuchar sus opiniones. Magistrado, ¿nos está escuchando usted bien ahí? ¿Magistrado?
¿Aló? Ahí está.
Sí, aló.
Ahí lo escuchamos mejor. Es que hubo un momento en que se nos dañó la comunicación, pero lo estábamos escuchando. Adelante.
Ok. Les contaba de estas instituciones que están siendo tocadas por el acuerdo. Lo de la tutela, la segunda es la cosa juzgada. Creo que es una institución importante en el derecho colombiano, y allí, como se sabe, la cosa juzgada pues está siendo revisada por parte de la jurisdicción, la jurisdicción de paz. Entonces nosotros estamos haciendo allí una serie de preguntas sobre qué tipo de incidencia tiene, por ejemplo, la cosa juzgada en casos como los que juzga el Consejo de Estado. Entonces, porque eso no nos parece que está suficientemente claro. Nosotros, como ustedes saben, juzgamos, entre otros asuntos, los casos de reparaciones por la guerra. Estamos fallando en este momento y venimos fallando de un tiempo para acá, responsabilidad del Estado por masacres, desapariciones, torturas, todo con ocasión de la guerra. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa cosa juzgada que tenemos allí? Vamos a hacer una cosa juzgada en relación con la narrativa de la guerra que aparece en estos procesos, que es donde a mí me parece que tiene sentido la cosa juzgada, porque no es el caso que haya una narrativa de la guerra por parte de un juez penal, una narrativa de la guerra por parte de nosotros como jueces administrativos y otra narrativa de la guerra por parte de los jueces que se establezcan en la jurisdicción de paz. Ahí yo creo que tiene sentido hablar de unidad de la narrativa de la guerra, y entonces la cosa juzgada se puede relativizar. Pero en otros aspectos yo no tengo mucha claridad sobre qué va a pasar con esa cosa juzgada. Y luego ya vienen aspectos muy concretos, muy específicos, que tocan la jurisdicción. Por ejemplo, en el acuerdo final se habla de la creación de una jurisdicción agraria, y nosotros en el Consejo de Estado tenemos competencias y funciones en materia agraria, en materia de uso de tierras, en materia de propiedad. Lo que preguntamos allí es la compatibilidad de esas decisiones de la jurisdicción agraria que está prevista en el acuerdo final con las competencias del contencioso administrativo, particularmente del Consejo de Estado. El otro tema es el tema de las reparaciones. Nosotros hacemos reparaciones del tipo de reparación integral que hace la Corte Interamericana en la sección tercera del Consejo de Estado a la que yo pertenezco. Entonces, también ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con estas reparaciones integrales? No solamente son indemnizaciones, sino reparaciones integrales, como las que se tienen previstas en la jurisdicción de paz. Y por último, pues nosotros también tenemos un tema sensible al Consejo de Estado, que es el de las competencias electorales, como se rumora, aunque eso no está en el acuerdo, pero se dice que se viene trabajando en una jurisdicción electoral, en un modelo electoral. Pues hay unas funciones electorales del Consejo de Estado importantes, como por ejemplo, precisamente la función de pérdida de investidura, que es una figura novedosa en el mundo, en virtud de la cual, como ustedes saben muy bien, se puede demandar la investidura de un congresista, y si el Consejo de Estado considera que es el caso quitar la investidura, ese congresista nunca más puede ser ni representante ni senador. Entonces, pues ahí hay unas preguntas. Nosotros, esto es a mí me interesa destacar particularmente, Yolanda, que esto nosotros lo hicimos antes del 2 de octubre, lo hicimos hace 2 meses, no está ni mucho menos con ocasión y como una reacción que se suma a estas preguntas que se vienen haciendo después del 2 de octubre. Nosotros teníamos, y está en la página, nuestro documento es público, lo conoce el gobierno, y bueno, esa es la posición del Consejo de Estado en relación con este tema.
Doctor Rojas, oyéndolo y leyendo muchas de las cosas que se han escrito con respecto precisamente al punto, de esos puntos más sensibles del acuerdo, que es el de la justicia, uno sentiría que, digamos, las instituciones de justicia tradicionales se sienten desplazadas, que les montaron un aparato de justicia paralelo, y la pregunta es si usted cree que en esta coyuntura donde, por lo menos en teoría o de labios para afuera, las partes han dicho que están dispuestas a hacer ajustes y precisiones, ¿podría caber la posibilidad de que sus inquietudes se tengan en cuenta, se corrijan y se hagan precisiones?
Yo creo que sí, yo creo que es una buena oportunidad para que se vuelva a mirar el tema, se vuelvan a mirar las preguntas que nosotros estamos haciendo. Yo no sé, Elvira, si ahí y sea pertinente decir que tenemos una justicia paralela. Yo no quisiera como dejar esa sensación, porque yo creo que los procesos transicionales hay que explorar distintas posibilidades. Como he dicho, lo importante es que esas distintas posibilidades, el centro de la solución sea las víctimas, que yo creo que es lo que merece realmente todo este esfuerzo de tantas inteligencias juntas para tratar de sacar el mejor resultado. Las víctimas, yo creo que es lo que debe guiar finalmente cualquier propuesta de solución en este posconflicto. Lo que yo creo es que sí es pertinente que en el eventual paralelismo de justicias que, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, es el caso, en ese paralelismo que exista, haya una coordinación de lo que es, digamos, la justicia tradicional estándar versus, o junto con esta justicia transicional, justamente para que no quede la sensación que ha mencionado, que haya un desplazamiento como tal. Entonces, es eso lo que yo creo que hay que revisar. Cuando nosotros hicimos estas observaciones, ya sobre la hipótesis de que era el acuerdo final, y en la hipótesis de que en consecuencia, si ganaba el sí, se iniciaba un proceso de normatividad, tanto constituyente, constitucional como legal. A eso nosotros estábamos apuntando, de ver de qué manera en ese procedimiento normativo se miraban concretamente los ajustes, porque finalmente, de acuerdo con lo que se tenía previsto en el acto legislativo 1 del 16, lo que debía hacer el Congreso era en consideración el acuerdo como un parámetro hermenéutico para efectos de desarrollar las normas pertinentes. Y ahí nos parecía que podría ser un buen escenario para asegurar la compatibilidad entre, digamos, la justicia transicional y la justicia ordinaria, para no generar esa sensación. Pero déjeme entonces agregarle algo, María Elvira y Yolanda, que yo creo que es pertinente. Si en cambio queda una sensación de ese estilo, yo creo que hay que decirlo claramente. Cuando la rama judicial reclama un presupuesto, estamos en este momento justamente en el tema del presupuesto. La rama judicial presentó a través del Consejo de la Judicatura tiene un diagnóstico de presupuesto, por así decir, una evaluación de presupuesto de cerca de 4.5 billones para el funcionamiento de la rama. Entonces, con ocasión de todos estos ajustes que tiene el gobierno previstos para los años venideros, precisamente con ocasión del posconflicto, entonces el Consejo de la Judicatura ajustó su presupuesto a 3.5 billones de pesos. Y entonces lo tienen que tramitar a través del Ministerio de Hacienda, porque son los que finalmente el gobierno presenta formalmente ante el Congreso el presupuesto. Y cuando se presenta el presupuesto, Yolanda, lo presenta con 1 billón de pesos menos, esto es 2.5 billones de pesos. O sea, si hay un mensaje de alarma en este momento para la rama judicial, es ese tema presupuestal. Entonces, pasamos de 4 o 5 puntos,
sí,
billones de necesidades a 2.5 billones. Y en este momento está el Consejo de la Judicatura. Yo ya estuve allá en las comisiones permanentes, pues poniendo la alarma, diciendo, mira, eso no, con eso no, a duras penas vamos a funcionar.
Si la plata ya era poca.
Claro, claro. Pero si a eso se suma que la previsión del funcionamiento de la jurisdicción de paz es algo así como 81 billones de pesos, entonces pues yo creo que ahí sí hay que revisar eso. Uh-huh. Yo sí creo que la rama judicial necesita el presupuesto que está pidiendo para el funcionamiento, ahora sí, para poder hablar siquiera de ese paralelismo, uh-huh, y no frustrar lo que debe ser, digamos, la administración justicia normal y corriente, uh-huh, porque sí, pues, digamos, la institucionalidad debe seguir funcionando. Claro. Y la muestra es esta parálisis que hay actualmente, y si no se sigue funcionando, pues estamos mal en relación con el respeto que merece, sí, la rama judicial.
Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, Yolanda, a usted gracias por la llamada.
Dos temas con el magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado. De una parte, la explicación del fallo que tumbó la inhabilidad de Piedad Córdoba explicaba que las pruebas que se tenían eran muy débiles y que esa fue la razón que encontró, pruebas circunstanciales muy débiles, dice él, y por esa razón se ha levantado la inhabilidad. Dice que muy posiblemente se tenga en corto tiempo resultados también sobre la sanción al exalcalde Gustavo Petro. Y hablamos con él de justicia transicional, las inquietudes que se tienen también desde el Consejo de Estado, desde las altas cortes, las preocupaciones que son muchas, y él suma una preocupación adicional, el presupuesto para la rama judicial, del que también se tiene que hablar. 7:35.
RCN Radio.